Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Ayer se conocieron los datos de la tasa del índice de desempleo o el nivel de empleo, como lo quieras mirar. Es una información oficial, es información del INDEC, y la novedad es que bajó 0,4% el desempleo del último trimestre, del tercer trimestre, perdón, del 2017 respecto a el anterior. O sea que hoy la tasa de desempleo está en 7,2% y se crearon, según el informe, 433.000 puestos de trabajo nuevos en ese periodo. Para eso vamos a hablar con Fausto Espotorno, que es economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Soy Julieta Tarrés. Este es el programa de Román Lesman. Buen día.
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Qué análisis haces vos de estos últimos datos que viste de desempleo?
Primero, el dato es muy positivo. Tenés un crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo de 433.000, sí, para ser exacto. Uh-huh. Este dato confirma otro dato que ya había producido el CIPA, sí, que es la oficina que se encarga de todos los datos de jubilatorios, exacto, de aportes jubilatorios, sí, que tiene datos de empleo formal. Sí. Y en ese caso había mostrado un crecimiento en el mismo periodo de 260.000 casi puestos de trabajo, bien, formales.
Bien.
Con lo cual estás viendo un crecimiento del empleo formal. El empleo informal también, el INDEC mide empleo formal e informal. Uh-huh. Y como estamos hablando de una diferencia de 200.000 puestos de trabajo aproximadamente entre los dos, suponemos que ahí en ese rango está el crecimiento del empleo informal.
Bien.
Y muy influenciado por el crecimiento del empleo independiente.
Claro, de la monotributo.
Exactamente. Eso lo sacamos el otro de CIPA.
Sí.
Pero también se ve que el sector que más está empujando el crecimiento es el sector de la construcción. Con lo cual empieza a tener sentido esta estructura de crecimiento del empleo.
Claro.
O sea, crecimiento informal, independiente, plomeros, electricistas, etcétera. Uh-huh. Y el sector de la construcción empujando la economía como el principal sector de crecimiento hoy en día, ¿no?
Bien. ¿Cómo, si vos lo tuvieras que proyectar, teniendo en cuenta que podés ver los desagregados de los conglomerados, donde todavía hay una cantidad de gente que busca empleo y que no tiene, y mucha cantidad de gente que no tiene empleo, que es importante, sobre todo en el conurbano y en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Mar del Plata, que hace años, sí, que es histórico esto. ¿Qué es lo que vos ves ahí?
Bueno, a ver, son diferentes realidades, ¿no? El conurbano sí está siendo beneficiado por el crecimiento de la construcción en materia, sí, de empleo, pero también es un área muy industrializada, ¿no? Sí. Tal vez la área más industrializada de Argentina. Cuando la industria crece poco, como ha estado pasando, es probable que ahí se esté faltando empleo, que es lo que pasa en el conurbano, ¿no?
Claro.
Y el crecimiento del empleo industrial está muy vinculado a lo que pasa en Brasil.
Exacto.
Porque la industria argentina está muy correlacionada con la industria brasileña. Uh-huh. Entonces, un Brasil crece poco, atracciona poco a la industria argentina, y eso atracciona poco el empleo industrial en Argentina.
Bien.
Pero hay que tener en cuenta que Brasil está empezando a recuperarse, que este año va a tener elecciones presidenciales y probablemente termine con todo ese lío político que viene. Uh-huh. Así que para fin de año esperamos una mejora en la producción industrial brasileña que podría traicionar a la Argentina también, ¿no?
Fausto, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Tengo una consulta. Viendo los datos del empleo y los constantes despidos que hay en distintos sectores industriales, ¿no?
Sí.
Uno ve que textil, calzado, todo lo que es indumentaria y otras áreas de producción industrial, netamente industrial, todavía o van a la baja, digamos, siguen teniendo despidos. Digamos, ¿eso se traslada? ¿Hay una reconversión del mercado laboral argentino o esto es temporal?
A ver, es cierto que hay ciertos sectores industriales que están en negativo todavía.
Claro.
Y yo creo que son aquellos sectores vinculados sobre todo al consumo interno, a productos de consumo interno que compiten
con
importaciones.
Con la importación, claro.
Claro.
Exactamente. Que tienen muy poca competitividad y que estaban falsamente estimulados en el pasado. Uh-huh. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, más extremo de todos, fabricar aires acondicionados o celulares en tierra del fuego es de todo menos competitivo, ¿no?
Uh-huh.
El ejemplo del aire acondicionado en tierra del fuego, en el lugar más cercano a la Antártida, es como si quisiéramos a producir calefactores en el desierto de Gobi y poder es competitivo, no tiene sentido eso. Uh-huh. Entonces tenés todos esos sectores que a medida que la economía se normaliza empiezan a sufrir la falta de estímulo artificial que está manteniendo.
¿Y eso vos pensás que cambia el mercado laboral, se desindustrializa?
Tiene que haber una reconversión. No se desindustrializa. Lo que pasa es que hay sectores industriales,
sí,
que van a tener mayores problemas que otros. Uh-huh. También, ojo, la falta de Brasil como demandante de productos industriales es muy importante. Entonces, sectores, por ejemplo, textiles.
Sí.
Tenés ahí varios rubros del textil. El textil, sí, no es una sola cosa.
No.
Ahí tenés la industria textil que se dedica a tapizados para autos, que es una cosa.
Claro.
Y la industria textil que, claro, se dedica a hacer indumentaria.
Claro.
O la que se dedica a vender indumentaria.
Claro, la cadena primaria. Tenés los que producen, claro, hilado y los que terminan la prenda.
Sí, exactamente, hay de todo. Y ojo, incluso los que terminan la prenda es diferente.
También, sí.
Una cosa es tener una empresa que fabrica ropa, que cose la ropa, otra cosa es una empresa que vende ropa, ¿no? Que diseña,
sí,
ropa.
Sí, sí.
Son diferentes niveles de competitividad y producción, ¿no?
Bien, Fausto, yo por mi parte la última pregunta. ¿Cómo estás analizando el tema del crecimiento del empleo independiente, como le llama el gobierno, que tendría que ver o está directamente relacionado con el aumento de la cantidad de inscriptos en el monotributo? Yo, sí, leí muchos informes respecto a ese tema, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una legislación pensada para el trabajador en relación de dependencia, sin casi beneficios para las personas que de alguna manera simplemente tienen o brindan un servicio y lo facturan. Digo, ¿cómo lo ves en la evolución de esto? Porque tiene muchos perjuicios en algunos casos para las personas que no están amparados ni por un gremio ni por un empleador.
Sí, a ver, es el típico problema que tenés con el mercado laboral.
Sí.
Si vos querés poner beneficios y restricciones como tenés en el mercado formal, asalariado, que es enorme,
sí,
el resultado es un empleo negro fenomenal.
Claro.
Porque no todos alcanzan al nivel mínimo de productividad como para que sea aceptado por el empleador pagarle todos los costos que tiene.
Sí.
O sea, vos pensás que un salario mínimo para una industria requiere que el empleador gaste más o menos 20.000 pesos por mes.
Uh-huh.
O sea, que alguien que contrate en este nivel tiene que ser capaz de producir 20.000 pesos por mes.
Claro.
Mínimo. Entonces, poner restricciones muy altas hace que aparezca mucho empleo negro. Y si poner restricciones muy bajas, bueno, puede haber algún tipo de abuso. El tema es un equilibrio, ¿no? Yo creo que en general la regulación laboral está pensado para grandes empresas. Y después te encontrás con que la mayor parte del empleo está en pymes y el empleo negro por afano está en microempresas.
Claro, claro.
Entonces,
esto tiene que ver con el costo laboral para la...
El costo, sí, regulaciones, dificultades que generás, falsos beneficios. O sea, falsos beneficios en el sentido de poner restricciones tan grandes que cuando la empresa tiene problemas, se como un juicio.
Claro.
Sin ninguna capacidad de salvarse.
Entonces, digamos, ¿vos crees que si se retocan alguna de las cosas que se discutieron en su momento en lo que iba a conformar una reforma del mercado laboral o la reforma del proyecto de ley laboral que finalmente se desintegró, si hay algunos de esos puntos que se tocaran, se podría conseguir generar más empleo en relación de dependencia y formal que no tantos subocupados o no tantos empleos independientes, o crees que es un cambio de paradigma? Entonces, más
no,
gente...
Hay que hacer un cambio de paradigma.
Okay.
¿No? Ya, la regulación laboral de Argentina está pensada en 1950,
claro,
para cuando un área contable de una empresa tenía 50 tipos con calculadoras, etcétera.
Claro.
Hoy el mundo apunta más hacia una especie de monotributo para todo,
claro,
que para un sistema regulado como el que tenemos acá.
Y un empleo más flexible en ese sentido.
Mucho más flexible. Probablemente, si uno se imagina el mercado laboral del futuro, va a haber mucho más independiente que en el pasado.
Claro.
Más, sobre todo, fíjate en lo que es tecnología de punta.
Sí.
Para contratar un tipo de sistema, en realidad, vas a tener que contratar a varios tipos que van por hora, etcétera. Sí. Esos son los problemas.
Lo que pasa es que cuando la oferta supera la demanda, es fácil estar en ese rubro de laboral. Es fácil, ¿no? Pero cuando vos producís un bien o das un servicio que no es demandado por el mercado, y es más difícil, por eso necesitas la relación laboral dependiente.
Sí, bueno, no, lo que te pasa ahí es que te quedas afuera del sistema.
Claro, claro.
No es que conservas el trabajo.
No, lo puedes conservar el periodo que tengas esa relación de dependencia hasta que un día no te necesiten más.
Ah, exactamente, quédate fuera.
Claro.
Entonces hay que pensar seriamente cómo hacer el mercado laboral del futuro. Yo me imagino algo mucho más flexible, donde va a ser más difícil en parte para el trabajador que no esté bien formado. Por eso también la formación es muy importante.
Sí.
Pero me parece que ese es el futuro. Entonces, tratar de ir contra eso te va a generar más empleo informal, no solamente tratar de ir, sino además tratar de no pensar como estamos haciendo nosotros. Hoy en día estamos como pensando que eso no va a ser el futuro,
sí.
Y sí lo va a ser.
Sí, coincido con vos.
Entonces,
si vos mirás las economías más desarrolladas, ya tenés esta muestra.
Exactamente, entonces estamos tratando de taparnos los ojos sobre algo que se viene, y el resultado es que una gran parte de la economía pasa por el negro.
Claro. Claro, es primitiva. Bueno, gracias.
Porque las regulaciones no lo están teniendo en cuenta.
Claro, sí, te sigo.
Y fíjate, no solamente a nivel de grandes salarios, digamos, gente de sistemas, profesionales, etcétera, sino que cuando vas a los niveles más bajos, pasa lo mismo. Vos vas a las villas y vos ves que hay mucho más emprendedor que otra cosa.
Sí, es cierto.
Y ves que cómo se maneja el mercado laboral en esos esquemas. Está completamente fuera del sistema regulatorio local.
Sí,
y
sí.
Yo no creo que hay que adaptar a la gente al sistema regulatorio. Hay que adaptar el sistema regulatorio a la gente.
Sí, coincido con vos. Bueno, gracias por esta comunicación con Radio Nacional acá en Pone Primera.
Un abrazo y hasta luego.
Hasta luego. Fue Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.